en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y como les decía más temprano, en este mes de junio, en Al Pan Pan hemos creído conveniente, si bien es una temática, la temática ambiental, la de regularmente tener temas vinculados a todos estos temas, pero en junio, en tanto el día 5 es el día del ambiente, bueno, todas las semanas, un par de veces a la semana, de ser posible, tener sobre la mesa charlas con expertos vinculados a este tema. Y hoy, justamente, hemos convocado a un especialista, un investigador de hace muchos años, del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, que justamente hace ya más de 30 años que se dedica a investigar temas de desarrollo, temas ambientales, y esto vinculado a los movimientos sociales en América Latina, y también trabajando a nivel de los Estados Unidos, en universidades, con todos estos asuntos, y también a nivel europeo. Eduardo Budinas está para conversar en este tramo de Al Pan Pan. Eduardo, un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. ¿Daniel? Buenas tardes a todos y a todas.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
Bueno, aunque en temas ambientales nunca se está tranquilo, ¿no?
No, nunca.
Sí, como experto en temas ambientales, y yo te diría, ¿qué tema, qué nota, si fuera una clase, qué nota sobre 10 le pondrías al estado de situación de los temas ambientales en el Uruguay? ¿Qué nota le pondrías?
¿De 1 a 10?
Sí.
Bueno, lo que pasa es que es difícil hacer la nota general.
Claro,
entonces yo te diría, en cuanto a biodiversidad,
ajá,
le pondría capaz que 2. En cuanto a la calidad del ambiente, haciendo ahí todo un paquete en forma muy esquemática con calidad de agua, calidad de suelos, cuán degradado, cuán contaminado están, y tal vez le pondría un 2, un 3 también. Y en cuanto a las políticas ambientales, y creo que capaz que estamos en un 1.
Bueno, es desastroso todo lo que acabas de decir.
Bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Para no deprimir a los oyentes en la tarde que salió el sol, si yo comparo con el resto de América Latina, Uruguay padece de problemas similares a lo demás, a las naciones vecinas, por ejemplo. Tiene una cosa que la distingue de las otras, en que nosotros ya no tenemos una frontera con una naturaleza más o menos silvestre, más o menos prístina, como sería el caso de Brasil o de los países andinos que tienen una vertiente sobre la Amazonía. O sea, nosotros artificializamos el ambiente en gran escala ya desde finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces tenemos problemas ambientales que están en un contexto de un marco ecológico ya antropizado, ya artificializado. Entonces eso llevaría a tener ciertas salvedades. Pero lo que a mí me preocupa es que hay como una brecha cada vez mayor entre la percepción y el discurso de las autoridades sobre el tema ambiental y lo que sucede de verdad. Por ejemplo, en el Día del Medio Ambiente, que fue hace un par de semanas atrás, el 5 de junio, las declaraciones de los jerarcas del Ministerio del Ambiente a mí me impactaron porque ellos viven en Uruguay diferente del que yo estoy. Entonces, cuando la ministra dice, detuvimos la contaminación en la Santa Lucía y estamos mejorando la calidad de las aguas, no es este Uruguay. Cuando dice, fortalecimos la gestión institucional del ministerio, tampoco es este Uruguay, porque en esos días estaba una polémica que recogía la prensa del pago discrecional a algunos funcionarios si hacían o no un trabajo extra para habilitar los permisos para el tren y para OPM, etcétera, etcétera. Eso tiene una mella espantosa dentro del funcionariado de un ministerio, ¿no?
A ver, hay algo que se supone que cuando uno mide, no sé, la calidad de las aguas, cuando uno mide la calidad del aire, estamos hablando de datos.
Sí.
Esto es ciencia. Entonces, si acá hay un termo sobre esta mesa, no es un tema de interpretación. Acá hay un dato sobre esta mesa. Hay un termo que tiene agua caliente.
Sí.
Entonces, tú y yo estamos viendo el mismo termo y los dos sabemos. Es ese dato. Entonces, ¿cómo puede haber dos lecturas tan diferentes sobre un dato, en este caso, ambiental?
Y como dicen los paisanos, el paisano uruguayo es un bicho duro y tenaz. Entonces los datos en algún momento hay un cierto sector de la sociedad que le resbalan, porque estamos entrando en un debate muy parecido a lo que ocurre, por ejemplo, con educación o seguridad. La percepción del ciudadano, los datos disponibles indican deterioros, pero las autoridades te dicen, está todo bien. Uh-huh. Y o responden, no, tal vez estaría peor, pero por suerte estamos haciendo algo y está un poco mejor de lo malo que se prevía que estuviera. Esa es la situación dramática que se vive. Ahora, de vuelta, si yo comparo esto con los países vecinos, estamos en unas situaciones similares. Por ejemplo, ahora en Brasil, con el nuevo presidente Bolsonaro, se están liberando una gran cantidad de agroquímicos nuevos. Uh-huh. Que durante años había oposición y bajo el gobierno Lula, más o menos se lograban detener. Ahora sí liberan, a pesar de que toda la información disponible indica que son muy riesgosos o peligrosos. Uh-huh. En el gobierno de Argentina, con Mauricio Macri, hay toda una polémica sobre si se fumiga con agrotóxicos o no en escuelas. Pero para ver cómo ha calado en la cultura esta problemática, esto como para tu programa del sábado uh-huh. también, porque hay una provisión para fumigar cerca de escuelas. Entonces, los agricultores de la provincia de Entre Ríos se sublevaron porque pierden plata con eso. Entonces, hay líderes que organizaron una manifestación frente a los juzgados para que esto no fuera aprobado, pero además hay líderes de los agricultores que dicen, preferimos que se cierren las escuelas. Uh-huh. Entonces, tú tenés ahí un segmento, una porción de la sociedad que está dispuesta a ir adelante con el deterioro ambiental porque prioriza otros valores y otros intereses. Uh-huh. Entonces, bueno, ese debate está en marcha en el continente. Bueno, yo ahora vengo de estar unos cuantos días en Colombia. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, una polémica enorme con una represa que construyeron y que la represa está a punto de colapsar. Es más, la estaban construyendo a contrarreloj. Cuando uno mira los reportes de video de prensa, te da escalofríos porque el agua del lago que se represaba en el río Cauca iba subiendo y los camiones iban tirando tierra y material para ir levantando el muro de contención uh-huh. contra reloj. Entonces esa represa habría que demolerla, es un riesgo enorme, puede fracturarse, romper, generar una catástrofe regional muy importante, pero se la mantiene, a pesar de que toda la evidencia científica dice que no debe hacerlo. Uh-huh. Entonces esto se repite en varios temas, tenemos malos indicadores de calidad de agua. Tenemos también malos indicadores sobre el estado de la biodiversidad. Las medidas que hay para remediar el paciente enfermo no dan abasto. El paciente se sigue deteriorando. Y por lo tanto esto se cumple un viejo adagio en ecología política que es la acumulación de información científica no genera respuestas políticas. Es importante, es indispensable, pero no asegura una reacción de respuestas políticas, claro. De respuestas estatales, de políticas públicas, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo, además, teniendo una dirección de medio ambiente de rango ministerial.
Sí, pero ya ni es problema de este.
O sea, no es un problema institucional.
No, porque estamos charlando acá entre amigos, ¿no? Estoy, sí.
Al aire, ¿no?
Pero al aire, amigos. Claro, pero apelando un poco a mi memoria. Entonces, yo estaba comparando ayer y hoy, preparando esta nota, a ver qué dicen los candidatos en las internas. Entonces me imaginé como los dos extremos que te dicen, nosotros somos serios, académicos, tenemos información, pero por un lado estaría el extremo de Talvi en el Partido Colorado y por el otro lado estaría el extremo de Daniel Martínez en el Frente Amplio, ¿no? Los que apelan a una experticia técnica. No encontré los componentes ambientales en la plataforma de Martínez, no los encontré. Es más, tengo mucha dificultad para encontrar la información de él en la web. Ahí hay todo un tema interesante para explorar para los especialistas en comunicación. Del lado de Italia hay más datos. Ellos apelan, por ejemplo, prácticamente a duplicar la producción agropecuaria. Duplicar la producción agropecuaria en Uruguay significaría una carga de agroquímicos, una carga de químicos en general brutal que llevaría a muy serios problemas ambientales. Eso, a mi modo de ver, es incompatible con el cuidado del ambiente. Por otro lado, tiene un discurso de decir, bueno, nos vamos a parecer a Nueva Zelanda. Pero Nueva Zelanda, si uno examina con detalle, tiene una normativa ambiental, un sistema de áreas protegidas, un manejo de permisos para transgénicos muy distinto de los de Uruguay. Pero tan es distinto que Nueva Zelanda hará un año y poco. Es el segundo país que aprueba derechos de la naturaleza. Aprobó los derechos de la naturaleza para un río y su cuenca. Entonces ellos te dicen, el río y la cuenca es una persona jurídica en sí misma, pero también es un sujeto persona que tiene derechos propios y debe ser preservado. En el otro extremo está Uruguay. Uruguay es el único país de América Latina que en su constitución no tiene como derecho al ambiente sano o a la calidad del ambiente. Es el único. La Constitución de Uruguay dice, la protección del ambiente es de interés general. Uh-huh. O sea, no podíamos ser más anglosajones del siglo XIX porque no. Bueno, esa fue la reforma de los 80. Entonces, si yo veo la generación que viene, en los candidatos que ahora aparecen, y estoy un poco escéptico de cómo van a abordar el tema ambiental. El deterioro ambiental va más rápido que las capacidades de la clase política de entenderlo y reaccionar.
Uh-huh. Hace algunos meses nos enterábamos que un informe, creo que de la Universidad de la República, mencionaba que analizada el agua de lluvia,
sí,
ya el agua de lluvia caía con, contenía restos de agroquímicos. Sí. Entonces, uno, si se acuerda por lo menos de la escuela, el proceso de cómo se genera el agua de lluvia, dice, pucha, si lo que viene la lluvia que cae está con restos de agroquímicos, ¿cómo será la cosa? ¿De eso hablamos después de la pausa?
¿Cómo no?
Estamos con Eduardo Udinas, estamos hablando de temas ambientales, hacemos una pausa y ya venimos.
¡Aleluya!
El que tiene mucho para decir es Eduardo Udinas, es investigador del CLAES, el Centro de Ecología Social, investigador de temas ambientales, y habíamos quedado, yo te había mencionado al pasar lo que nos habíamos enterado de lo sucedido en el litoral norte, vinculado al agua de lluvia que caía ya con restos de agroquímicos, y tú decías, bueno, no es un tema nuevo, tú ya lo habías dicho casi un año antes, pero eso como dato, ya que empezamos esta charla hablando de datos, eso evidencia una situación.
Sí, el antecedente que hay vienen de estudios universitarios en Argentina que han encontrado residuos de glifosato que aparecen en el agua que llueve en diferentes zonas del país. Entonces la evidencia que hay que derivados de esa sustancia de alguna manera entran en el ciclo hidrológico, suben y vuelven a bajar. Entonces, eso, en el caso del litoral nuestro, no era herbicida glifosato, no eran otros cuatro agroquímicos. Pero el proceso de fondo es el mismo.
Claro.
Entonces, para transmitirle a la audiencia, está la idea clásica de que si yo tengo un contaminante en el ambiente, por ejemplo, en el medio rural, este me va a afectar en agudo. Entonces, bueno, yo recibo una lechuga, un tomate que tiene un contaminante y me va a afectar en agudo. Nosotros estamos ahora en una situación distinta, donde lo que ocurre es que hay múltiples contaminaciones en pequeñas o bajas dosis de muchas sustancias, no todas las cuales se conocen sus efectos, y lo que tenemos entonces son afectaciones que son de probabilidades, probabilísticas, y que son en largo plazo. Entonces yo puedo estar comiendo 30, 40 años la lechuga, que cada una de las lechugas da que tiene niveles de agroquímicos por debajo de lo peligroso, por debajo de lo riesgoso.
Pero es acumulativo.
Algunos sí, otros no, pero no sabes qué va a pasar después de 30 o 40 años comiendo la lechuga con sustancias que además ni sabemos algunas de ellas cuáles son.
Me hace acordar de esto, que te acuerdas cuando saltó el tema del plomo en la teja.
Claro.
Que vos tenías a X distancia las baterías enterradas y la fábrica de baterías allí, y en teoría no había problemas mayores, hasta que...
Sí, pero bueno, de nuevo, apelando a la memoria, lo que más me impactó a mí de lo del plomo de la teja era de que en un momento hubo una discusión de las autoridades de la salud para elevar el mínimo aceptable de plomo en sangre, porque si yo lo elevo, tengo menos gente contaminada.
Claro.
Entonces, ese es el uso político que hay de los indicadores. Entonces, antes del corte, cuando tú me decías, sí, pero el agua del termo está caliente, hay un indicador objetivo, es correcto. Pero la determinación en un reglamento, en un decreto, en una norma, de cuán caliente está para que sea aceptable o prohibido, es una decisión política. Y esa decisión política muchas veces también responde de la presión ciudadana. Entonces Bien. Ahora estamos en una situación nueva, porque es el caso del glifosato. Yo diría que la evidencia que se acumula con el glifosato es que el glifosato no es seguro que a usted le vaya a generar un problema. Pero si usted está 40, 50 años comiendo alimento con glifosato, hay una proporción de personas que parecería que van a tener ciertos problemas. Entonces es probabilístico. Se parece más a lo del humo del tabaco. Uh-huh. Hay gente que fumó toda su vida y no le pasó nada. Otra sí.
Eduardo, hace por lo menos 30 años que estás en estos temas. Digo, es experiencia acumulada, no estoy haciendo ningún juicio de valor. Sí, sí. Sos canoso, pero...
Sin ningún éxito, hermano.
Ahí está, esa era mi pregunta. Acabas de decir el concepto, de mencionar el concepto de presión social, de concientización, etcétera. Si bien está, y ahora hay gente que a través de mensajes de texto valora mucho que estemos hablando de estas cosas. Si bien el tema, reconozcamos que está más presente que hace 30 años y hay más preocupación por estos temas que hace 30 años. ¿Tú crees que está la suficiente presión social, concientización, para modificar o sensibilizar a las autoridades de este gobierno, del que venga?
¿En Uruguay?
Sí, en Uruguay.
Bueno, yo tengo ahí un matiz. Yo no creo que haya ahora más presión. A mí me parece que el punto alto de la presión fue a finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Ahí fue que ocurrió una serie de cambios institucionales muy importantes, desde la creación del Ministerio del Ambiente hasta las leyes marco que tiene Uruguay en temas ambientales, que fue por la efervescencia social de esos años. Y me acuerdo que había efervescencia en serio, que algunas de ellas ahora crisparían a más de uno. Yo recuerdo, por ejemplo, que Tabaré Vázquez acaba de ser intendente de Montevideo, empezaba a hacer reuniones itinerantes de gabinete. En la primera reunión itinerante de gabinete en un barrio, en Colón, le cayeron los vecinos con un tema ambiental, suspendió las reuniones itinerantes y tuvieron que atender el tema ambiental, que era la fábrica de Portland que había allá en Colón, por ejemplo. Entonces había una presión fuerte. También había otro papel del Poder Legislativo, que ha cambiado radicalmente a mi modo de ver. Había un debate en los temas de ambientales, tanto en diputados como en senadores, de otro nivel, con posiciones más claras y una agenda importante de varios partidos. Cada uno de los grandes partidos tenía una o dos personas clave que se dedicaban al tema ambiental, apelando a la memoria. Tenías desde el Partido Comunista, que tenía el Polo Bruera, que se dedicaba a los temas ambientales, promovió la ley de, ahora no recuerdo si fue la de áreas protegidas o la de evaluación de impacto ambiental, hasta Carlos Julio Pereira en el Partido Nacional, que también le interesaban esos temas, Nahum Bernstein en el Partido Colorado. Entonces esa diversidad de posturas, pero todas comulgando en la importancia de la temática ambiental, se perdió. Ahora estamos de nuevo recuperando parte de esa dinámica. Es cierto. También es cierto que hay evidencia de nuevos problemas, muchos más agudos, que no eran tan claros hace 30 años. Cambio climático.
Claro.
Lo que ha pasado estos últimos días es un claro ejemplo. También es cierto que se ha acumulado una crisis del agua que me parece que es incontestable. En el país en este momento tenemos todas las grandes cuencas de agua contaminadas. Todas. Tienen indicadores de contaminación de diferente intensidad. Entonces esto llevaría a una crisis en poco tiempo y requeriría respuestas enérgicas de emergencia desde el Estado y de la clase política. Todavía no están. Esas no asoman todavía, ¿no? Son muy tímidas las respuestas. Entonces es un balance con claroscuros. Estamos recuperando la intensidad del debate, pero todavía nos falta avanzar mucho más. En un país que tiene unas potencialidades para zafarla de los temas de gravedad ambiental enormes, que no tienen otras naciones.
A ver, ¿cómo es eso? Repetime, por favor.
Porque Uruguay tiene relativamente poca gente en un contexto de agropecuario muy rico, que puede ser muy fácilmente reconvertido a prácticas orgánicas.
O sea, a priori tenemos un mejor escenario que otros países.
Sí, por lejos. Porque además ya hay un sustento de prácticas agroecológicas en sentido genuino por estos temas ambientales y de alimentos sanos, pero también hay otro por intereses comerciales, ¿no?
¿Qué pasa con el agua de los acuíferos?
Bueno, el agua de los acuíferos, para el oyente tiene que pensar más como si fuera un recurso no renovable, o sea, se asemejan más al petróleo, se te va a acabar si uno la sobreusa, y además si se llegan a contaminar a esa profundidad, son un problema muy serio, puede resolver, hay que tratarlas con cuidado. Ahora, eso implica negociaciones con los países vecinos, entonces, conceptualmente, de los temas que manejo yo de políticas ambientales, es muy parecido a esta discusión que el gobierno te dice, bueno, no, el Río Negro está contaminado, y como que es la culpa de los brasileros, claro, en un porcentaje significativo. Pero el hecho es que el Mercosur tiene un grupo especializado en medio ambiente, y esa es una de las tareas para negociar con los países vecinos.
Echaron la culpa de las cianobacterias a los brasileros también.
Sí, y eso es responsabilidad de este gobierno, como lo de los países vecinos, no atacar lo que se llama la gestión de los recursos compartidos o de las cuencas fronterizas. Entonces no puede decirse es culpa del Mercosur. Es culpa del Mercosur en tanto yo estoy en un edificio común y en la junta de vecinos que tiene que manejar el edificio estuve 15 años no diciendo nada de esto. Claro. O no ejerciendo la presión que necesitaba. El acuífero es parecido.
Y el tema de los acuíferos, digamos, es la gran reserva que tenemos. Se decía que estamos sobre el acuífero guaraní, que es casi que...
Sí, pero cuando me decís eso yo tiemblo, porque entonces...
Repito lo que he escuchado de gente que dice que sabe del tema y me dice que es casi tener petróleo. Porque
bueno, primero, nosotros estamos en una punta del acuífero.
Ajá.
El resto va hacia el norte, ¿no?
Bien.
Segundo, eso abriría las puertas a decir, bueno, si yo contamino las aguas superficiales no me importa porque perforo y chupo agua del acuífero.
No,
entonces sigamos con las aguas superficiales contaminadas.
Claro, no, terrible
entonces,
eso.
Claro, entonces tiemblo cuando me dicen esas cosas, ¿sí? Uh-huh. No toquen los acuíferos, diría yo.
Está.
Si quieren sacar agua calentita para bañarse y para el turismo, está bien, pero no para otros usos.
Uh-huh. Bien, hemos tenido una charla en términos generales ambientales y no quiero meter temas de extrema coyuntura, pero te lo tengo que preguntar porque forma parte justamente del problema. UPM2.
Bueno, UPM2, la imagen que yo utilizo para transmitir al oyente es como que en un par de años se construyera la segunda ciudad del Uruguay por sus impactos ambientales, por el agua que consume, por los desechos que genera. Entonces nosotros no hemos hecho como país un estudio de pros y contras, de beneficios y perjuicios ambientales, territoriales y un balance económico serio de costos y beneficios. Nos hemos lanzado a ciegas prácticamente a eso, donde ha primado intereses sobre todo de mantener ciertos indicadores donde la llegada de inversión es importante para salvaguardar balances macroeconómicos, indicadores de riesgo país.
Pero en tu área, en el área ambiental, en teoría no hay un estudio de impacto que fue determinante para aceptar la construcción o por lo menos pasar de fase.
Sí hay un estudio que es el que presenta la empresa y evaluó Dinama y lo autorizó, pero yo me refiero a otra cosa más amplia, que es un balance regional en la ecología del país o de esta región que cubre el emprendimiento, que es la usina, el ferrocarril, las áreas forestadas, todo ese paquete, ese estudio no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la propia administración Vázquez en su primer año anuló la realización de lo que se llaman los estudios de evaluación estratégica regionales, los que cubren más de un departamento. Entonces nosotros tenemos el estudio puntual del emprendimiento en Pueblo Centenario, el estudio puntual del tendido de la línea férrea y así sucesivamente. Ahora, de todo el paquete, ¿cómo va a incidir? No lo tenemos. Tampoco tenemos un estudio que haga desde una perspectiva de economía ambiental y economía ecológica es cuánta plata le va a salir al país el daño ambiental o el uso de recursos naturales. Porque eso lo paga la sociedad.
Claro, y hay que ver si justifica, ya que me lo planteas en esos términos, si justifica el ingreso de dinero que va a recibir el Uruguay.
Exacto, porque acá esta inversión tiene un montón de exoneraciones económico-ecológicas muy importantes, desde que yo le doy el agua gratis hasta una que me encanta porque la padezco, yo tengo que pagar tasa de saneamiento todos los meses en Montevideo. UPM no paga tasa de saneamiento. Entonces es una exoneración, un subsidio implícito que se le hace a la empresa. Uh-huh. Entonces, si yo entro a sumar todo eso, poniendo lo ambiental, lo energético, infraestructura, etcétera, hay muchas dudas. Ese estudio no está hecho. Uh-huh. ¿Te puedo dar una pastillita de sal y pimienta para el oyente? Por ejemplo, Ecuador hizo un estudio de ese tipo para todo el sector petrolero, que era también uno de los grandes sueños de acá, vamos a tener petróleo. Hizo un estudio donde evaluaba los costos económicos encubiertos por impactos sociales y ambientales versus lo que le entraba al país por regalía y exportaciones de crudo, y le daba que para la cuenta país, insisto para que el oyente me siga, para la cuenta del país, el país pierde plata.
Uh-huh. Aparte del daño.
Traduciendo lo que es traducible en dólares. Perfecto. Es parte de ese daño, porque no todo es traducible.
Hay daños ambientales que son irreversibles.
No digo
que aquí lo haya, pero...
Son irreversibles, pero digamos, yo podría asumir que un sucedáneo es cuánto me costaría a mí instalar una planta de tratamiento de efluentes para limpiar el agua contaminada que quedaría en el Río Negro. Claro. Entonces, hay sucedáneos que me darían una indicación posible de cómo hacer esas cuentas. Uh-huh. Esas cuentas no están hechas.
¿Eso no debería haberse hecho antes?
Claro que se debería haber hecho antes, pero no se hizo. Entonces, acá tenemos ese problema que yo te decía al principio, es como... yo no sé cómo decirlo, porque también a veces, más de un oyente se puede enojar, pero la mirada que uno tiene a veces de afuera es que tenemos una élite de la política y de la tecnocracia como cansada, que no reacciona, están como cansados, o ya sin fuerzas, pero además como que viven en otro mundo. ¿No? Esto que yo te decía de limpiamos el río Santa Lucía, o el presidente Vázquez que dice somos campeones en la lucha contra el cambio climático, o autoridades de la educación que te dicen no, la educación está fantástico, nadie va a repetir en Uruguay. Uh-huh. Entonces como que viven en otro mundo.
Dijiste que en un extremo, cuando hablabas del espectro político, dijiste... pusiste a Talvi en un extremo y a Martínez en el otro.
En esa rara comparación mía, porque son los que dan esa imagen de lo técnico.
De lo técnico.
De la experticia, ¿no?
Perfecto. No, porque me quedé pensando que al único político que le escuché una frase tan contundente vinculada al tema ambiental fue a Talvi durante una entrevista acá en el Pan Pan, justamente, que dijo, si el Uruguay no toma en serio lo de las cianobacterias, un segundo año con cianobacterias, por el resultado... negativo en el turismo, se transforma en un grave problema económico.
Sí, él dijo,
ya no ambiental, ya no turístico, económico.
Sí, y a Juan Miguel en el programa que uh-huh. sigue también le dijo algo similar. Ahora, por ejemplo, en las bases programáticas del Frente Amplio para esta elección interna, lo que acordaron entre todos, hay frases por el estilo en cuanto a atacar agroquímicos y contaminación. Y hay algunas oraciones bastante contundentes al respecto.
Eso es bueno, entonces.
Sí, es bueno, pero de esas declaraciones tenemos 15, 20 años.
Claro.
Lo que no funciona es llevar eso a la práctica, más allá de la declaración. Porque hacer eso que dicen desde un grupo o de otro, uh-huh. implicaría una drástica reconversión del sector agropecuario. Es más, yo me imagino cómo debería ser la reforma ministerial del... Si claro. yo fuera presidente, ¿qué sí, haría claro. con la reforma ministerial? Tengo bastante claro qué debería hacerse. Hay algunos ministerios que hay que descuartizar para rearmar otros.
Vamos a seguirla en cualquier momento.
¿Cómo no?
Eduardo, te agradezco enormemente que hayas venido, ¿eh? Y la gente además felicita tu claridad, tu docencia, y muy buenos amigos dicen esto que plantea Gudina, que si bien es excelente, es bravo hacerlo... justamente en el capitalismo, ¿no? Dice, ese es el diablo en todo este tema. Pero bueno, ahí ya nos apartamos del foco, porque ya iríamos a otros asuntos con sus consecuencias en estos temas.
Sí, pero dentro del capitalismo, no sé, Inglaterra recuperó el Támesis. Uh-huh. Entonces, ¿nosotros no podemos recuperar el río Santa Lucía?
Gracias, Eduardo. Que pase muy bien. Eduardo Gudina, en el Pan Pan.